placer y una alegría hablar, como siempre, con mi profesora preferida de la AMIA. Entre otras instituciones, Alicia Benbergui. Hola, Alicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí?
Muy bien, dispuesta a retomar este tema del que hablas con Jorge semana tras semana. Estamos en Askenaz y estamos hablando de esa modernidad, ¿no, Alicia?
Tal cual, estamos hablando, vamos a continuar con una parte de la historia que te diría que no es demasiado conocida por el común de la gente, porque esto abarca fines del siglo XVIII, principios y mitad de los XX, y después las cosas volvieron a cambiar para los judíos. Y esto tiene que ver con algo tan importante como fue la educación. Y está relacionado, sobre todo, ¿estoy hablando muy rápido?
No, perfecto.
Tiene que ver sobre todo con el emperador de Austria, que era absolutista, pero se consideraba ilustrado, que era José II, y que estableció, editó un edicto para los judíos de Bohemia, Moravia, Hungría y Galicia, que eran los que estaban bajo el poder de la corona austríaca. Este edicto, que fue promulgado en 1780, obligaba a los judíos a recibir educación. Esto no fue lo único que obligó
José
a los judíos. Una de las cosas que los obligó es a cortarse las barbas, a usar apellidos. Por primera vez los judíos deben usar legalmente apellido. Eso lo establece él muy prontamente. No en todas partes fue así, pero esto fue así ahí. Y también en Italia, que estaba bajo el poder de la corona austríaca. Esto va a cambiar mucho la vida de los judíos, sobre todo aquellos que pudieron recibir educación. La obligación que estos judíos de todas estas regiones tenían era de ir a escuelas normales o del Estado. Podían, además los autorizó para ir a escuelas secundarias y también a las universidades. Aquellos que no recibieran la educación obligatoria del Estado, por ahí podían ser castigados con la prohibición de matrimonio. Y tenían entonces que entregar un certificado de asistencia escolar. Mirá qué riguroso que fue este tema. Y otra forma de castigo que había era que para aquellos que querían recibir clases talmúdicas, eso era de cajón algo importantísimo en la vida de todos estos judíos, eran las clases de Talmud, Torah o las academias talmúdicas. Para eso primero tenían que cumplir con el currículum escolar establecido por el Estado, y si no cumplían con él, no solo que no iban a poder recibir estas clases talmúdicas, sino que también podían ser hasta castigados con prisión. Todo esto está contado y yo lo escribí en el texto que habitualmente ustedes publican,
sí,
o ponen. Pero lo que yo quería decir es que a los judíos, esta educación que se les impone, en muchos casos los judíos tenían que pagar por eso. Y en muchas regiones, o en la mayor parte de ellos, la mayor parte de la población judía era pobre, o era extremadamente pobre. Entonces a veces no tenían cómo pagarlo, o de repente no podían ni siquiera elegir poder educarse. Educarse era como, y en esta educación secular fue bastante problemático. Sin embargo, bueno, no les quedó otra que hacerlo. Después, en 1820, también se estableció otro emperador, Francisco I, les exigió también a los rabinos que estudiaran ciencias y que usaran el idioma del país para sus oraciones y comentarios. Porque la verdad que el yiddish, que era el idioma cotidiano de la gente común, el hebreo solo se usaba para los rituales y para escritura de temas religiosos, estaba la intención de eliminar el uso del yiddish. El yiddish era mirado con mucho desprecio, no solo por las autoridades, sino por alguien como Mendelssohn o por los judíos educados y adinerados. Se lo consideraba como una jerga vulgar de los pobres. Digo, estoy contando para que queda establecido que el yiddish en la actualidad es considerado un idioma porque contiene todas las reglas que establecen que una lengua sea un idioma. Uh-huh. Y por estas razones, también en Padua, porque Padua estaba bajo el mandato de, bajo el gobierno de, del Imperio Austríaco, se abrió en 1829 un seminario rabínico. Entonces, también acá se comenzó con la educación para las chicas, las mujeres. Las chicas ricas estudiaban en sus casas con profesores, y para las pobres, los masquilim, que eran los ilustrados, la gente educada, la gente que creía en la racionalidad y el conocimiento secular, abren escuelas para las chicas en Breslau, en Dessau, en Königsberg y en Hamburgo. Tenían que aprender a hablar el alemán, los fundamentos de las matemáticas, de la lengua, de la religión y la ética, bueno, toda una serie de conocimientos. Y en 1813, en Tarnopol, que era la Galicia, y cuando yo estoy diciendo Tarnopol y Galicia, para mucha gente Galicia era Polonia, no. En esa época, en 1830, Galicia se hallaba bajo, le pertenecía al Imperio Austríaco. Así que ahí se hace una escuela que va a enseñar cosas tales como, fíjate tú, aritmética, historia, geografía, gramática hebrea, clases de Biblia, Mishná, Gemará. Mishná es todo lo que tiene que ver con los estudios y los fundamentos talmúdicos. La Gemará son las conclusiones de lo que se determina en la Mishná. Gramática hebrea, polaco y francés. Dios mío.
Ya.
Y se dictaban estas
clases. Un currículo extenso.
Terrible, sí. Se dictaban en alemán y eran para ambos sexos. Una cosa absolutamente novedosa. Después, en uno de los textos que yo se los mandé a ustedes, dice que en Rusia se estableció en Jitomir, y en Vilna también escuelas de este tipo. Debo hacer una aclaración. Eso no era Rusia. Era el Imperio Zarista. Vilna le pertenecía, había sido parte de lo que era Lituania, y Jitomir, Ucrania. Y entonces ahí también se establecen este tipo de escuelas. Entonces tenemos todo un tema de la educación que se va a ampliar a extremos nunca vistos para esa época. Uh-huh. De todos modos, esto no quiere decir que cuando estamos a finales del siglo XIX, los judíos, los que pueden, tratan de integrarse. Entonces, quiero contar algunas cosas. En principio, para fines del siglo XIX, las masas judías, sobre todo en el Imperio Zarista, no eran para nada ilustradas. Eran muy pobres y gran parte de ellos pertenecían a los grupos dominados de alguna manera, o gobernados, o no sé cómo decirlo, de los Hasidim. Sí, por supuesto que había grupos seculares de una alta educación y de un pensamiento secular muy desarrollado, pero no se puede decir que estos fueran las mayorías. Y lo que pasaba en Europa Occidental es que muchos de esta gente, sobre todo después del Congreso de Viena, donde no se les acepta la emancipación de los judíos, empiezan todo el tema de las conversiones. ¿Por qué empieza el tema de las conversiones? Bueno, porque los judíos que tenían una educación, esto sobre todo va a pasar en Prusia, va a pasar en todos estos reinos o ducados o lo que fuere de lo que había de lo que había quedado del imperio alemán, del antiguo imperio sacro-romano germánico, todas en estos lugares no había futuro posible para aquellos que fueran judíos. Ser judío era un impedimento muy grande para entrar a las universidades, para poder estudiar. Ciertamente algunos lo lograron, pero puede decirse que el costo para los judíos, hay un historiador que dice que era 7 veces mayor que para el resto de los estudiantes comunes. Entonces hay como una especie de contradicción. Por una parte, las autoridades quieren que los judíos se eduquen. Por otra parte, se la pone muy difícil, porque la mayor parte eran pobres y no tenían medios como para poder pagarse esta educación, y los judíos no iban a renunciar, por lo menos en estos lugares tan tradicionales como era Polonia, parte de la zona de residencia del imperio zarista, no iban a renunciar a los estudios judaicos. Ciertamente entre los judíos hubo una tradición que en cierto modo todavía continúa en los lugares donde los judíos de alguna manera siguen conservando estas costumbres heredadas tan antiguas, que es que los parientes ricos siempre pagaban la educación de los familiares pobres, de los muy pobres, porque era considerado una especie de honor y deber que, uh-huh. que tenía. Pero bueno, el tema de la educación para los judíos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, te voy a contar una cosa muy curiosa. Sobre todo en los lugares donde estaban estas poblaciones de origen jasídico, quienes más trabajaban eran las mujeres. Y cuando digo quienes más trabajaban, eran mujeres que mantenían a sus familias, porque los hombres asistían a las academias rabínicas, estudiaban, se dedicaban a rezar. Así que el gran peso de llevar la familia, el hogar y también atender al mantenimiento era llevado a cabo por las mujeres, y existe, yo creo que una vez se lo conté a Jorge. Entonces estas mujeres fueron las primeras en recibir una educación secular. Tenían que hacer las cuentas, tenían que saber de qué se trataban los negocios, tenían que saber cosas del uso cotidiano, no eran tímidas mujercitas encerradas en la sacralidad del hogar. No, no, tenían que salir a luchar. Y entonces tenían por el mantenimiento de la familia, día a día, o a veces compartirlo con el marido. Y entonces estas mujeres tenían que saber y aprender muchas más cosas para poderse sostener más o menos dignamente. Así que gran parte de cierto grado de secularismo empezó por el lado de las mujeres cuando empiezan a tener una relación con el mundo cotidiano, el mundo externo a los judíos, y las necesidades de conocimiento que ellas tenían. Uh-huh. Digo porque vos vas a ver que para fines del siglo XIX y principios de los XX empiezan en muchos lugares a existir números clausus. Sí. ¿Y esto qué significa el números clausus? El números clausus es que se aceptaba un determinado número de judíos y nada más. Incluso me enteré que acá en la Argentina había colegios y lugares que uno nunca hubiera supuesto que tenían, pero también los tenían. En Estados Unidos, cuando se produce la gran inmigración también, en las facultades de medicina y de ingeniería también había números clausus. Creo que no lo dije. Es establecer una limitación al número de judíos que podían ser aceptados y podían concurrir a estas universidades o a estos colegios. Así que, por un lado, todo bien, que no hablen yiddish, que hablen alemán, que... Esto pasó lo mismo en Ámsterdam. El hermano de Napoleón, en la época de su gobierno, exigió que los judíos dieran sus servicios religiosos en holandés y que también los chicos aprendieran a hablar en holandés, y el tema era la eliminación del yiddish. Bueno, esta historia continuó, yo siempre escribo eso, porque así no fue, y es una historia, como le dije a Jorge, compleja y variada, porque va a haber judíos que van a hablar en yiddish, que van a ser muy seculares y que van a manejar una cultura profunda de gran conocimiento, pero lo hacían en yiddish. Así que, como se verá, los judíos no somos tan gente tan sencilla y tan fácil de someter de alguna manera.
Ni siquiera lingüísticamente.
Sí, también lingüísticamente, sí, porque el yiddish, sobre todo, con los judíos, sobre todo esto va a tener que ver con los judíos de Vilna y de Lvov, pero bueno, de esto vamos a hablar en otro momento. Uh-huh. Van a ser, y el bundismo, van a ser los que van a hablar en yiddish y van a editar todos los libros que había en esa época en yiddish. Por eso yo tengo acá a mi abuelo, uh-huh. que vino muy joven acá a la Argentina, y él Mi abuelo era un erudito y gran parte de, bueno, él era maestro, también sabía hablar hebreo, pero el tema de todo lo que él sabía lo había aprendido en yiddish. Wow. Y el yiddish, te voy a contar algo, había una edición del Quijote que decía que estaba hasta mejor traducido que de lo que se había escrito en el original, para que tengas idea de lo que... de las cosas que ellos escribían.
Bueno, nos quedamos aquí. Esperamos con impaciencia un nuevo programa en el que seguiremos aprendiendo mucho, siempre gracias a ti. Gracias, Alicia.
Bueno, gracias a ustedes, me dan la oportunidad para hacerlo. Bueno, que estén muy bien y hasta nuestro próximo encuentro.